Son las 8:33 de la mañana. Continuamos con esta edición de Radio Análisis en su primera versión, en la que parte más temprano. Y como ustedes saben, a esta hora de la transmisión se incorpora a nuestro estudio para conducir, para que conduzcamos la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monserrate? Buenos días.
Muy bien, Patricio. Buenos días.
Bueno, vamos a continuar con esto que ha sido parte de las conversaciones ya desde hace varios días. Obviamente se apareció marzo en términos políticos, sociales y noticiosos. Llegó antes de marzo de hecho, llegó en febrero. Y probablemente hay pocos lugares donde esto se sepa mejor que en el Palacio de la Moneda, ¿no? Y queremos agradecer por haber venido esta mañana a nuestro estudio a la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, muy buenos días, gracias por estar acá en la radio.
Muy buenos días, Monserrat, Patricio. Un gusto estar en la Radio Universidad de Chile, que me abrió los espacios cuando había partido mi carrera política. Así que muchas gracias.
Sí, pues, en esa época. Yo me acordaba ayer que la ministra Rubilar, cuando ganó su primera elección como diputada, era la diputada más joven.
Es correcto.
Así es. Sí, pues.
Así que muchas gracias.
Bueno, cuando el presidente Piñera la invitó al gabinete, ¿se imaginó que iba a ser tan difícil?
La verdad, sí.
Ya. ¿Tanto?
Sí, la verdad, sí. En aquel momento, mientras yo era intendente de la región metropolitana, empezó a sonar la posibilidad de que me llamaran al gabinete. Y una persona que yo quiero mucho me dijo que era un suicidio político. Y claro, porque estábamos en plena proceso más duro de la crisis y claramente era un riesgo enorme poder políticamente asumir un rol relevante en el gobierno que iba a tener que enfrentar esta crisis tan dura. Pero también uno plantea en esos momentos que si uno puede contribuir con un granito de arena, por muy pequeñito que sea, a salir de la crisis, sobre todo yo que estoy convencida de que de la crisis vamos a ir todos juntos o no salimos, creía que era imposible, digamos, restarse. Y aquí hemos estado con aciertos, desaciertos, tratando de dar lo mejor de uno y bien, pues es verdad que es muy duro, es verdad que probablemente va a seguir siendo duro un rato largo, pero con todas las ganas y con toda la convicción de que en algún momento vamos a salir de esta crisis y ojalá con un país mejor, porque yo soy una convencida que esto puede ser una tremenda oportunidad para que construyamos un país mejor para las nuevas generaciones.
¿Y no tiene, ministra, de repente momentos en que piensa en tirar la toalla, en decir ya renuncio, me dedico a la medicina, a cuidar a mis niños, lo que sea, como ya renunciar en el fondo?
La verdad es que uno hay días que tiene desazones, eso es real, es imposible pensar que no, hay días que son más difíciles, hay días que uno finalmente en estos cargos está muy expuesto, a uno, yo lo digo como un buen chileno, a uno le pegan porque sí, porque no, porque más o menos. Pero lo cierto es que los días más duros probablemente han sido cuando he visto situaciones complejas para mis niños, porque uno toma la decisión, uno como adulto toma una decisión, tiene que saber que va a pagar costos por esa decisión, pero es una decisión que uno tomó, entonces se deja hacer cargo. Pero los niños no la tomaron y no tomaron la decisión de tener la mamá que tiene con las decisiones que toma. Y eso sí es más enredado y ahí han sido más complejos, han sido más difíciles esos días y después uno piensa, bueno, la verdad es que yo soy una privilegiada, esa es la verdad. Hoy día en mis condiciones de vida, en las condiciones del puesto que tengo, eso me permite darle también condiciones de privilegio y ocupo esta palabra que no es tan bien vista, ¿no? Pero es la verdad. Yo ocupo esta posición de privilegio para que mis hijos también tengan una buena educación, una buena salud, buenas condiciones, una buena vivienda y todo lo que yo pueda hacer para que otras familias que no tienen esas condiciones que yo sí tengo lo puedan lograr y puedan llegar a tener muchas mejores condiciones de vida y que la cuna donde nacen, el lugar donde nacen, finalmente no determine qué va a ser de su vida, que eso es lo que finalmente ha pasado en nuestro país, que si yo nazco en La Pintana o nazco en una comuna rural del sur o del norte, probablemente voy a tener muchas más dificultades para salir adelante, para sacar adelante a mis hijos, etcétera. Si yo puedo hacer algo para que eso cambie y pueda tener las mismas oportunidades que yo hoy día le puedo entregar a mis hijos, creo que vale la pena toda la desazón, todo el dolor que uno puede sentir en algunos momentos.
Si fuera posible volver atrás, ministra, desde el 18 de octubre hasta esta fecha, ¿qué hubiera preferido usted que se hubiera hecho distinto desde La Moneda?
A ver, yo creo que el 18 de octubre, si uno empieza del 18 de octubre, porque probablemente uno podría decir varias cosas que podríamos haber hecho tal vez antes mejor, partiendo por comunicar de una forma mucho más clara que el crecimiento económico, los números. Nosotros somos como gobierno muy buenos para hablar de crecimiento económico, disminución de la deuda, pero nunca fuimos capaces de transmitir que el programa de gobierno lo que buscaba era disminuir brechas de desigualdad. Entonces hablábamos mucho de números, de personas en listas de espera, más que de una familia que tiene un dolor o personas que tienen complicaciones arriba del transporte público, un número de congestión, un número de personas por metro cuadrado en el metro, más que familias, realidades, historias, y ahí probablemente tuvimos una complicación, y yo lo reconozco, de ministros con alta sensibilidad social y que entendían bien lo que pasaba, pero que no entendían también que una frase maldita en un momento mal podía generar dolor en personas que vivían situaciones completamente diferentes a las que nosotros vivimos. Y en ese contexto, antes del 18 probablemente pudimos haber tal vez puesto más acelerador en esa agenda social que estaba en el programa de gobierno, haber entendido que tal vez los 8 años en que nos habíamos propuesto avanzar era mucho tiempo, habernos dado cuenta de que la verticalidad de las decisiones ya no era lo que la gente quería, la gente estaba mucho más horizontal, quería participar más. Podríamos haber hecho más cosas antes del 18. Y post-18... podríamos haber reaccionado más rápidamente, porque creo que estuvimos un poquito congelados en algún momento. Fue bastante impactante, innegable lo que vivimos. Nadie o muy pocas personas pueden decirte que de verdad lo vieron venir, más allá de que teníamos señales, ¿no? Pero probablemente señales más aisladas y no las unimos todas. Y en ese sentido hubo una suerte de congelamiento del gobierno los primeros días, hubo no entender un fenómeno que era mucho más que efectivamente había violencia, o sea, innegable que con 100 y tantas estaciones de metro dañadas había violencia, probablemente uno tenía que plantearse una violencia más orquestada para haber destruido simultáneamente las estaciones del metro, pero más allá de eso, habernos dado cuenta que había algo mucho más profundo que esos hechos de violencia y una separación muy clara entre lo que eran las demandas legítimas y la manifestación pacífica versus estos hechos de violencia. Creo que nosotros al inicio no hicimos claramente esa separación, no entendimos bien el fenómeno, lo que estaba pasando, y nos costó unos días darnos cuenta que estábamos hablando de algo mucho más profundo que alguien que quiere destruir o generar violencia o finalmente ver las imágenes tan complejas que vimos en esa materia.
Sí, pero hemos visto en los últimos días, ministra, que el presidente ha vuelto a esa discursividad. O sea, lo que hemos visto es un presidente que se ha referido prácticamente solo al tema de los violentistas, solo al tema del orden público. Y estas causas más profundas a las que usted alude y que yo comparto han desaparecido, no creo estar haciendo una opinión, sino haciendo una descripción, han desaparecido del discurso del presidente, al menos durante los últimos 10 días. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Le cuento, mire, cuando el presidente el día 12 de noviembre, ustedes recordarán aquel día difícil, donde volvió la violencia muy fuertemente al país, donde muchas voces se alzaron pidiendo nuevamente estado de emergencia, ese día el presidente determinó no decretar el nuevo estado de emergencia y optar por un acuerdo por la paz, por la justicia social y la constitución. Uno de los tres acuerdos no se ha cumplido, que es el acuerdo por la paz, porque hemos seguido teniendo lamentablemente episodios de violencia. Hemos ido avanzando en materia de justicia social, nos falta sin duda alguna, pero hemos ido avanzando, sacando la agenda social, las pensiones básicas, el bono, esperamos la pensión que mejora la clase media, los congelamientos del alza de la vida en el sentido de las tarifas eléctricas, el transporte público, la disminución a los adultos mayores en materia de transporte público, los medicamentos y otras. Y constitución, tenemos un 26 de abril un plebiscito donde aprovecho de pedir que ojalá todo el mundo vaya a votar ese día, es relevante, es importante, independiente de cuál sea la posición de las personas ese día, nosotros necesitamos que la gente vaya a votar y ese es nuestro principal llamado. Pero el acuerdo por la paz lamentablemente no se ha cumplido en su totalidad, en cabalidad, y todavía tenemos episodios de violencia que necesitamos erradicar fuertemente, rápidamente, porque tiene mucho impacto obviamente en todo lo que es económico, en todo lo que es la situación de que la gente no se siente tranquila para poder vivir su vida, impacto en materia de nuestras pymes, impacto en materia de finalmente la convivencia social. Y eso es lo que nosotros obviamente estamos pidiendo, y por eso el presidente, cuando vuelve de sus vacaciones, y por eso es tan fuerte la sensación, ¿no? Pide este acuerdo por la democracia, que finalmente es un acuerdo por la paz un poco reforzado, ¿no? Para cumplir esta parte del acuerdo del 12 de noviembre, que nosotros sentimos que todavía está un poco incumplido.
Ministra, en relación a la agenda social, bueno, me gustaría primero si pudiera hacer un balance de esta agenda. Hay algunos aspectos que son bien desconocidos por la ciudadanía, y también preguntarle si es que se puede hacer más, que es algo que se preguntan muchas personas. De hecho, ha habido algunos parlamentarios, el presidente de la Cámara, Iván Flores, ha dicho que es insuficiente, que se tiene que avanzar más. ¿Es posible o ya se tocó un techo con la agenda social?
Nosotros tuvimos una agenda social de emergencia, que es la que se aprobó inmediatamente. Pensión básica solidaria, como les decía, el congelamiento de las tarifas, medicamentos, el bono por carga familiar de 50.000 pesos, 100.000 pesos promedio, porque habitualmente las familias tienen dos cargas, etcétera. Ahora vamos a la agenda social un poquito más profunda, un poquito más estructural, que es la reforma de pensiones para mejorar la pensión a las mujeres y la clase media. Ustedes saben que si nosotros logramos sacar adelante ese proyecto, significa más de 70.000 pesos para las mujeres que hayan cotizado 8 años o más, y más de 56.000 pesos para los hombres que hayan cotizado 12 años o más. Pero además hay reformas dentro del sistema FP, es decir, se van a poder crear los sistemas que van a poder recopilar la cotización del 10%, es decir, la de los trabajadores en organizaciones sin fines de lucro. Se van a poder conformar cooperativas también para cotizar este 10% de los trabajadores, y vamos a crear una cotización de los empleadores de un 6%, donde 3% va a ir a la cuenta individual, pero por primera vez un 3% va a ir a solidaridad. Es decir, entre todos vamos a ayudar a los que tienen pensiones más bajas. Ese es un cambio sustancial en materia de pensiones. Y en el sistema de salud también tenemos una reforma profunda al sistema de FONASA, que esperamos que nos ayuden, porque va a mejorar creando el seguro catastrófico en materia de enfermedades que finalmente terminan quebrando la familia. Vamos a tener al fin un tope en materia de atención de salud, es decir, de tiempo de atención de las enfermedades que no son auge, porque hoy día tenemos enfermedades que tenemos una garantía de atención, pero otras que podrían llegar perfectamente, sobre todo en cirugías traumatológicas, que son los ejemplos más claros, hasta 6 años de espera. O sea, cortar eso y ponerle un límite es una muy buena noticia. Y obviamente mejorar todo el sistema donde se atiende la inmensa mayoría de la gente, que es el sistema de FONASA, y donde nosotros creemos que ahí hay que hacer esfuerzos importantes, incluso revisando la categorización de FONASA A, B, C, D, porque hoy día la gente que gana 400 y tantos mil pesos, que es la categoría D, pareciera ser de que no está en condiciones también de copagar un 20%, y ahí dentro del proyecto hay una revisión incluso de esa categorización, que podría ser un tremendo alivio para muchas familias. Y por lo tanto ahí también tenemos un esfuerzo que estamos haciendo en materia importante, el ingreso mínimo garantizado, esto que aumenta el sueldo mínimo para que nadie gane menos de 301.000 pesos, es un subsidio a la persona, no al empleador, va directo al bolsillo de los trabajadores, 670.000 trabajadores que podrían ser beneficiados en cuanto se apruebe por el Senado, que esperamos que sea el próximo martes, y por la Cámara el próximo miércoles, podríamos estar pagando en abril. Siempre creemos que nos gustaría hacer mucho más. El tema es en tiempos y en recursos fiscales para que se hagan sostenibles. Nosotros tenemos una proyección de crecimiento de 1.3, harto más bajo de lo que teníamos anteriormente, y ustedes saben que con coronavirus ahora lamentablemente pudiéramos tener, según lo que han dicho las entidades expertas en materia económica, incluso un poquito menos de crecimiento. Por lo tanto, hay que ser bien responsable en cuanto más podemos avanzar hoy día en agenda social. Tal vez podemos hacer un trato social hacia adelante, de decir, mire, si vamos mejorando las condiciones económicas, nosotros en tanto tiempo y en una carta GAN podríamos avanzar en otros temas. Hay un proyecto, por ejemplo, del CAE. Usted sabe que nosotros ya avanzamos en el CAE, en lo que eran los deudores, en el tema de intereses y sobre la morosidad. No obstante, hay un proyecto del gobierno del CAE, de este crédito, que tal vez podríamos avanzar en ese contexto, que es un proyecto que nosotros presentamos, que obviamente no condona todas las deudas hacia atrás, porque eso es imposible financieramente, sobre todo hoy día, pero que ayuda enormemente a quienes hoy día están endeudados con ese sistema.
Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra Carla Rubilar. Ministra, bueno, se trata de varios proyectos de ley que evidentemente contienen avances que son innegables. Pero una cosa son los avances y otra cosa es la subjetividad y cómo los procesa la población. Yo así a modo de hipótesis, nomás si estuviéramos conversando sobre estos proyectos de ley en el año 2015 o en el año 2010, probablemente serían extraordinariamente bien recibidos e incluso se podrían traducir en un aumento en la popularidad del gobierno. Pero lo que uno ve durante estos meses es que la aprobación de estos proyectos no han incidido ni en mejorar la popularidad del gobierno ni en mejorar la popularidad del presidente.
Así es.
Lo que parece que la ciudadanía quiere, más que mejorar en tal porcentaje las pensiones o el sueldo mínimo, son cambios estructurales o cambios de paradigma. Y de hecho, muy probablemente vamos a ver durante marzo tanto más gente movilizada que en octubre o que en noviembre. ¿Cómo procesan ustedes esto? Porque da la impresión que la ciudadanía quiere otra cosa, ¿no? Una cosa mucho más ambiciosa que aquel ámbito donde el gobierno ha rayado la cancha para su agenda social.
Sí, a ver, nosotros en esto somos súper conscientes de que probablemente todo lo que es la aprobación ciudadana del gobierno va a demorar en repuntar. Hemos dicho que creemos que van a ser varias encuestas las cuales nos van a mantener en una tasa de aprobación baja, porque creemos que esta es una crisis de confianza, y las crisis de confianza no se superan efectivamente con uno, dos, tres proyectos que incluso pueden ser muy buenos y que ya están impactando en la calidad de vida de muchas familias de este país. Y como usted muy bien decía, estos proyectos probablemente antes del 18 de octubre habrían generado un impacto mucho mayor. Hoy día la crisis de confianza es tal, no solamente con nuestro gobierno, es cosa de ver el Parlamento, es cosa de ver los partidos políticos,
viene hace mucho antes.
La iglesia, la policía. Es tan grande a nivel institucional que nosotros creemos que esto va a demorar, y probablemente el plebiscito del 26 de abril es una tremenda oportunidad para que la gente manifieste qué es lo que quiere. Nosotros creemos que la ciudadanía se ha sentido no escuchada. Probablemente ese es el meollo más claro del asunto. Y que los que en estricto rigor nos eligieron para representarlo, ya sea a través de un gobierno, ya sea a través de el Parlamento, que es, o cualquiera de las instituciones, alcaldes, concejales, core, la gente siente que a pesar de que nos eligió, no estamos representando sus intereses de forma real. Bueno, eso hoy día se abre la puerta a que sean las personas las que decidan hacia dónde vamos a ir en un cambio más estructural, es decir, una reforma completa a la Constitución desde una hoja en blanco, dígase una nueva Constitución, o cambios a través de reformas constitucionales a través del Congreso que todos conocemos. Esas son las opciones que hoy día están en ese plebiscito del 26 de abril.
¿Usted piensa que esta discrepancia se va a zanjar en la consulta constitucional y no necesariamente en la obra actual del gobierno?
Nosotros creemos que efectivamente la consulta constitucional es donde la gente va a poder expresarse de clara manera hacia dónde quiere ir y cuáles son efectivamente el rayado de cancha que cualquier gobierno, no nosotros nomás, porque piense que si gana el apruebo o gana el rechazo independiente van a haber cambios. O sea, lo que nosotros entendemos de los comandos que se han manifestado, entendiendo que el gobierno es presidente, es que todo el mundo quiere cambios, tanto que uno de los eslóganes es rechazar para reformar. Entonces entendemos que independiente de lo que pase el 26 de abril, los cambios vienen sí o sí y que nadie los detiene. Y en ese entendido, nosotros sabemos que ese rayado de cancha para este gobierno y para que los que siguen va a estar definido en hacia dónde vamos en la decisión del 26 de abril y después los contenidos de los cambios que se realicen, porque el 26 se ve el mecanismo. Pero hacia adelante los cambios se van a tener que discutir de fondo. ¿Qué queremos cambiar en la Constitución que hoy día nos rige?
Ministra, bueno, usted hace mención al tema del plebiscito de abril. Ha habido una campaña que ha sido catalogada por algunos como una campaña del terror por algunos sectores que vinculan la opción apruebo con la violencia, con el vandalismo. Hace algunos días salió un video difundido por el senador Alamán, de hecho, que hacía esta relación explícita. ¿Cómo ve usted esas campañas de algunos sectores del oficialismo particularmente?
Bueno, para nosotros como gobierno, y aquí queremos ser extremadamente claros, para nosotros las dos opciones son legítimas, completamente legítimas, aprobar o rechazar. Nosotros creemos que aquí la gente tiene que tener la libertad de decidir en sus convicciones qué es lo mejor para Chile, convencidos de que todos queremos lo mejor para Chile. Y en ese aspecto, lo que sí nos interesa es que obviamente como gobierno condenamos la violencia, queremos que pare, queremos que finalmente podamos de a poco ir recuperando la cotidianidad, y en ese sentido que no haya violencia genera un muy buen clima para que nosotros podamos tener un muy buen plebiscito. Nosotros nosotros no condicionamos el plebiscito. Para nosotros el plebiscito se tiene que realizar sí o sí, y vamos a trabajar para eso en todos los aspectos, en orden público y seguridad, en el tema sanitario, dada la epidemia que pudiera llegar de coronavirus a instalarse en nuestro país, o cualquier otra circunstancia. Nosotros tenemos que ser como gobierno capaces de prepararnos y estar capacitados para llevar a cabo este proceso que es extremadamente relevante. Entonces, en ese sentido, nosotros no condicionamos el plebiscito como gobierno, muy por el contrario, somos garantes de él y creemos que es necesario que se realice.
Ministra, la quería llevar al tema de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que era bien inimaginable para todo el mundo, y probablemente incluyendo a los moradores de La Moneda, que en un contexto de democracia aparecieran tantos informes internacionales condenando tan severamente las violaciones a los derechos humanos en Chile. El mismo presidente se declaró dolido hace algunos días en una entrevista televisiva porque pensaba que aquellas acusaciones que lo vinculaban a él con la violación a los derechos humanos no se correspondían con su trayectoria política. Pero bueno, estamos hablando de octubre en adelante y no de octubre hacia atrás. Hay informes muy duros, y existe en general la percepción de que el gobierno no los ha procesado adecuadamente o no ha tomado las medidas adecuadas para revertirlo, porque una cosa es el control del orden público, obviamente, y otra cosa son las acusaciones de tortura, de violencia innecesaria. Bueno, no hemos visto hasta el momento la destitución del general director de Carabineros, no hemos visto una acción más decidida desde el gobierno, a través de los mecanismos institucionales, por cierto, contra aquellos funcionarios que puedan cometer excesos. El tema de la responsabilidades políticas, bueno, se tradujo en la renuncia de algunos ministros en algún momento, pero tampoco, ni siquiera en el ámbito de la acusación constitucional, en mea culpas, y por lo tanto se genera una cierta impresión de que el gobierno no está entendiendo o no se está haciendo cargo de la gravedad, no de lo que decimos dos periodistas aquí en el estudio, sino de lo que dicen varios informes de organismos internacionales. ¿Qué pasa ahí?
Sobre esto, y agradezco la pregunta, yo quisiera marcar algunos puntos. Lo primero es que efectivamente tenemos varios informes en materia internacional de vulneración a los derechos humanos que por supuesto que nos duelen enormemente. Cada víctima de la violencia que haya fallecido de la violencia nos duele profundamente. No obstante eso, si tenemos informes es porque el gobierno lo permitió. Recordemos que nosotros, en particular el presidente Piñera, fue quien le pidió a la expresidenta Bachelet como alta comisionada en materia de derechos humanos que mandara una comisión a nuestro país, fue quien habló con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, fue quien el gobierno permitió que entrara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ustedes saben que si el país no lo permite, no ingresa. Voy a decir que la misma comisión que estuvo aquí en un segundo informe entregando hace unos días atrás, una semana atrás, un informe duro hacia nuestro Estado, es la misma comisión que no pudo entrar a Venezuela, exactamente la misma. Entonces, si nosotros tenemos informes hoy día que cuestionan obviamente el accionar de nuestras fuerzas de orden y seguridad, es porque este gobierno ha estado comprometido en materia de transparencia, porque un INDH, un Instituto Nacional de Derechos Humanos, y una Defensoría de la Niñez pudieron actuar con completa potestad.
Ahora, ¿es el estándar de un gobierno que pertenece, o sea, de un gobierno de un país que está inserto en la comunidad internacional? O sea, uno puede criticarlo de Venezuela, pero lo que ha hecho el gobierno es lo que corresponde.
Por eso, pero o sea, es el estándar de un país democrático con un Estado de Derecho, y por lo tanto, por supuesto que duele cuando se hacen comparaciones con la dictadura. No hay ninguna posibilidad de comparar, porque si tenemos estos informes y tenemos efectivamente una cantidad enorme de fuerzas de orden, en particular de carabineros, con sumarios, con destituciones, con formalizaciones en la fiscalía, con procesos en los tribunales de justicia, es porque este país es una democracia donde funciona el Estado de Derecho. Entonces, por eso es tan injusta la comparación, y por eso le duele obviamente al presidente plantear una comparación entre lo que hemos vivido, que es extremadamente dolorosa, en las personas que han generado excesos, abusos, vulneraciones en materia de derechos humanos, que son todas condenables, versus un Estado que ha tomado las acciones que le corresponde, tanto así que el ministro del Interior es quien está liderando la transformación de Carabineros, una institución que efectivamente tiene casi 93 años de vida, que ha estado muy bien evaluado en esos 93 años de vida, pero que lleva 4 crisis en menos de 5 años. Fraude de Carabineros, huracán, Catrillanca, y hoy día las vulneraciones en materia de derechos humanos del 18 de octubre en adelante. Y en ese sentido, una comisión de expertos, con Jorge Correa Sutil, con Jorge Burgos, con María Luisa Sepúlveda, en PECTA, en materia de derechos humanos, han entregado recomendaciones para que nosotros hagamos una tremenda transformación de Carabineros, que creemos que es el camino y que finalmente no tiene atajo. Nosotros creemos que esto no tiene atajo, no es de un día para otro, y que creemos que finalmente es lo que necesita cualquier país democrático, una policía querida, respetada, eficiente, y que claramente sea muy respetuosa en materia de derechos humanos, y donde no se dé la dicotomía entre orden público y derechos humanos, sino que efectivamente pueda convivir como corresponde en cualquier democracia que se precie.
Pero, ministra, al general director de Carabineros no se le ha hecho asumir su responsabilidad política. No se sabe todavía quién le disparó a Gustavo Gatica, no se sabe quién le disparó a Fabiola Campillay. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Podríamos hablar de muchas más cosas. Es en esas cosas concretas donde se abren flancos para la crítica al gobierno por no estar haciendo lo suficiente.
Lo que pasa es que nosotros creemos de que independiente de el general director que esté en este momento o que haya estado en las crisis anteriores, lo que hay en Carabineros es una profunda crisis y una necesidad de transformación estructural. Porque quiero decirle que tuvimos en algún momento el retiro de más de 50 y tantos generales. Y seguimos teniendo graves complicaciones en todo tipo de materias en Carabineros, y por lo tanto esto parece ser un poquito más profundo que el general director de Carabineros. Sí. Y ese es el esfuerzo que nosotros queremos hacer, porque finalmente creemos poder dejarle a nuestro país una mejor policía, una mejor institución, que insisto, es extremadamente necesaria que exista. Independiente del color político del gobierno, se necesita una policía eficiente, querida, respetada, y que entienda la importancia en materia de derechos humanos para controlar el orden público y la seguridad. Y por eso nosotros creemos que más allá de del general director, lo que importante es transformar la institución. Y en el tema de las investigaciones, todos los antecedentes se han puesto en manos de la Fiscalía, por parte de los mismos carabineros, incluso muchos de los formalizados carabineros fueron denuncias de la propia institución, y nosotros aspiramos a que se haga justicia por parte de los tribunales y con las sanciones correspondientes y ejemplificadoras cuando se salió de los protocolos, hubo abuso excesivo de la fuerza o claramente hubo vulneraciones en materia de derechos humanos.
Ministra, para ir ya cerrando, por lo menos de mi parte, a propósito de lo que le preguntaba Patricio, del tema de derechos humanos, ¿usted cree que ese aspecto en particular podría afectar la imagen internacional del presidente Sebastián Piñera?
A ver, nosotros estamos convencidos, y así lo hemos manifestado en las respuestas de todos y cada uno de los informes internacionales, que nosotros vamos a poder comprobar de que la única línea de acción que el presidente determinó desde el día 18 de octubre, cuando decretamos el estado de emergencia, fue el respeto de los derechos humanos. Es real que efectivos de Carabineros y de las Fuerzas Armadas lamentablemente se salieron del esquema que correspondía en un Estado de Derecho en esta materia. Pero los lineamientos dados por el gobierno han sido estos. Y yo de verdad puedo asegurarles que si tuviera alguna duda, la más pequeña, de que hubiese sido, a diferencia de lo que existe en la dictadura, cuando es una política sistemática, una instrucción a partir de las autoridades para que las policías y las fuerzas de orden violenten los derechos humanos, acá fue todo lo contrario. La única instrucción fue compatibilizar el orden público con el respeto de los derechos humanos, y eso es lo que estamos defendiendo a nivel de la comunidad internacional.
Bueno, son muchos los temas que podríamos hablar con la ministra, pero las agendas son así. Ministra, le queremos agradecer por la gentileza de haber venido a nuestra radio y de haber podido conversar. Obviamente el país tiene mucho interés, está mucho más efervescente que como nunca. Así es que en nombre de todos quienes nos están escuchando hasta ahora, nuestros auditores y auditoras, muchas gracias por esta conversación.
No, muchas gracias, Montserrat, gracias, Patricio. Y por favor, para nosotros como gobierno, 26 de abril, vaya a votar. Que nadie decida por usted. Usted tiene una voz que tiene que sentirse con fuerza ese día.
Sí, nos sumamos a ese llamado como Radio Universidad de Chile también.
Así es. Bueno, son las 9:02, hacemos un breve alto y continuamos en esta edición de día viernes de Radio Análisis.